Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preocupa a los habaneros las consecuencias que podrían tener las inundaciones en la capital cubana. Joven madre que participó en protesta de Maicí por falta de agua y alimentos denuncia más acoso policial. Vota el Senado estadounidense a favor de la financiación temporal del gobierno. Afirma el presidente electo de Ecuador que luchará contra los males que azotan al país. Alerta organismo internacional que Irán sigue enriqueciendo uranio por encima del 60%. Pedro Sánchez resulta reelegido como presidente del gobierno de España.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Mike Vázquez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias que llegan de Cuba. Habaneros expresan su preocupación por deficiencias en el alcantarillado de la ciudad, pero además por los vertederos de basura ante la posibilidad de más lluvias intensas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El miércoles, el occidente de Cuba fue azotado por intensas lluvias que dejaron varias áreas de la capital cubana bajo agua, entre ellas el barrio del Vedado y Centro Habana. Yamile Vargés, activista residente en Tercera y Paseo, cerca del Hotel Coiba en el Vedado, relató que durante ese día no pudo acceder a su vivienda debido al elevado nivel del agua, reportando un lapso de 2 horas de lluvias continuas.
Sí, bastante, 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 bastante. Fueron como 2 horas sin parar. Ayer salí y cuando fui a la casa no podía entrar. Estaba la calle inundada, las aceras.
Según Vargés, la raíz del problema se encuentra en el deficiente mantenimiento del sistema de alcantarillado.
El malecón no tenía oleaje ni nada. No fue que penetró mal ni nada. La lluvia, claro, al no tener salida por las tubiciones de los caños, pasa eso.
Sin embargo, Vargés destacó que hacia la tarde del miércoles la situación en su área había retornado a la normalidad.
Ayer saqué al perro como a las 7:30 y ya el agua había bajado completa.
Las redes sociales también fueron testigos de los estragos de las lluvias. El usuario Eduardo Díaz Delgado publicó en su Facebook un video donde se observaba a varias personas empujando un auto negro atrapado en la inundación con el agua alcanzando la mitad de las puertas. El texto acompañante denunciaba las fuertes inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias y del inadecuado sistema de alcantarillado en la zona de Marina y San Lázaro, en Centro Habana. Esteban, residente en esa área, confirmó a Martí Noticias que para la noche del miércoles ya no había inundaciones en el lugar.
Ayer por la noche ya no había inundación, ya estaba una cuadra de la mejera.
El opositor Silverio Portal Contreras, conocido por denunciar la situación de los vertederos de basura en la capital cubana, también se pronunció sobre las inundaciones del miércoles, expresando su preocupación por la situación.
En el momento que hubo este aguacero a esta hora de la tarde, yo me encontraba caminando por La Habana. Era muy desastroso lo que se veía en mi vista, ver todo tipo de desechos por esa agua por todas las calles, las viviendas empapadas, donde van pasando los días, van a sentir los derrumbes, el asco inmenso que iba arrastrando por esa agua, esas enfermedades, la cantidad de personas aspirando este techo en las calles diariamente, hasta los niños.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una joven madre que protestó junto a otras mujeres y sus hijos en octubre pasado en la localidad guantanamera de Maicí por la falta de agua y alimentos, dijo a Radio Martí que se ha intensificado el hostigamiento policial en su contra. Tomás Cardoso presenta la denuncia.
Continúa el acoso policial por parte de la seguridad del Estado en contra de la joven Yadiuska Domínguez, la madre de tres menores que publicó los videos de la protesta en Maicí, en la comunidad de La Favela, en la provincia de Guantánamo, el 22 de octubre por falta de agua y alimentos. Ya tiene un proceso de instrucción abierto por varios delitos, entre ellos desacato, corrupción de menores y desórdenes públicos. Y el instructor le comunicó que su caso está siendo procesado por el Tribunal de la Ciudad de Guantánamo, señaló Dayuska.
Actualmente mi caso está siendo llevado por la provincia de Guantánamo. Ahora tengo yo que recurrir a la provincia en busca de un abogado para poder atender mi caso. El abogado no me puede hacer el contrato porque ellos tienen el expediente en Guantánamo y todo es por Guantánamo. A pesar de que tengo una medida de que no me puedo mover a nivel nacional ni a nivel municipal.
A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, ella es la única que está siendo procesada, comentó la joven madre.
Yo soy la única que se me imputa en cargo porque fui la que subió los videos a la red y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maicí, por eso ellos quieren hacerme pagar.
El acoso policial en su contra ya está teniendo consecuencias en los menores, siendo la más afectada psicológicamente la niña de 8 años, alertó Yadiuska.
Mi niña, la del medio, la asmática crónica, se me orina hasta en la cama del miedo que tiene. Hace un rato me llamó y le digo, mami, estoy en la policía buscando un documento, y se puso a llorar porque dice, mami, te van a dejar presa, mami, si te trancan. No es fácil porque ellos ven un policía y creen que lo que me van a llevar presa.
Y tras la llegada de pipas de agua al siguiente día de la manifestación, ya todo está igual que antes en la comunidad de La Favela, abandonados y olvidados, aseguró Yadiuska Domínguez.
Te diré que la mayoría nunca van a llegar. Ya la mayoría de las personas no tienen agua porque lo que tienen es un tanque. Ya el agua se está acabando, no han llevado comida, no han dado atención, no ha venido nadie a la comunidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde el penal de Guanajay, el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara cuestionó a los organismos internacionales por no conseguir la libertad de las personas detenidas en Cuba por motivos políticos. Yolanda Huerga habló con la artista Coco Fusco sobre el más reciente mensaje de Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, envió un mensaje desde la cárcel en el que lamenta que figuras de relevancia internacional procedentes de instituciones y estados democráticos no han podido conseguir que el régimen de Miguel Díaz-Canel libere a los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. Asimismo, cuestiona que a pesar de la abundante evidencia y el reconocimiento internacional de las violaciones del régimen al derecho internacional en materia de derechos humanos, Cuba tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas junto a Irán. La nota de Otero Alcántara fue divulgada por la reconocida artista de origen cubano Coco Fusco.
Luisma es una figura pública acostumbrada a compartir sus opiniones sobre arte, cultura y política. Solía hacerlo a través de las redes sociales, pero ahora que su acceso a la comunicación es limitado, está recurriendo a la publicación. No creo que sea apropiado considerar sus textos como un ejercicio de sanación personal. Su motivación no es egoísta. Pretende continuar el diálogo con sus colegas artistas y compatriotas.
En su mensaje, el artista hace un recuento de su vida, sus relaciones, desde que inició el escabroso viaje de la disidencia, junto a colegas y amigos que fraguaron el movimiento San Isidro. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara como un mercenario al servicio de Estados Unidos. La revista estadounidense Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2021 y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El mensaje de Otero Alcántara concluye afirmando que sigue siendo dueño de su futuro y que su espíritu rebelde le impide resignarse. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Desde Camajuaní, el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares, dijo a Radio Martí que quedó perplejo al escuchar el discurso del canciller Bruno Rodríguez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el examen periódico universal de Cuba.
Asegurar que en Cuba no hay presos políticos, que nadie es condenado por su opinión, que no hay detenciones arbitrarias, que se observa el debido proceso y que no existen tratos crueles, inhumanos y degradantes, alcanza la categoría de cinismo. Demuestra el desprecio del régimen cubano por todo el entramado internacional de derechos humanos. Tal es el caso que se hace elegir como un miembro del Consejo cuando por la naturaleza misma del régimen es violatorio, porque es un régimen colectivista, totalitario, que es antitético a los derechos individuales, a la libertad y al respeto de la dignidad de la persona humana. El solo hecho que se proponga y que en consecuencia logre ser elegida, ya eso degrada totalmente tanto al Consejo de Derechos Humanos, al EPU y todo el sistema. Estamos viviendo un mundo donde lo que domina es el estadocentrismo. Las élites violadoras de los derechos humanos se apropian del Estado, secuestran al Estado y entran en tratativas internacionales para protegerse entre ellas en componendas, y eso trae como resultado que se desnaturalice el sistema internacional de derechos humanos.
Por su parte, la organización Artículo 19 valoró el mismo foro como un avance en la verificación del respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo manifestó a Radio Martí la oficial de campaña de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
Desde Artículo 19 consideramos este examen periódico universal como un avance en la observancia del cumplimiento de los derechos humanos en Cuba. Nos parece que un mayor número de estados se han pronunciado firmemente a favor de la garantía, el respeto y la protección de diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad artística, el derecho a la protesta, a la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos, entre otros. También vemos un avance en el reconocimiento de la situación en Cuba en términos de la violación sistemática a derechos humanos de personas que pacíficamente han protestado, de periodistas que realizan su labor y lo mismo que artistas. Vemos un avance significativo en las recomendaciones emitidas en términos de pedir, demandar la liberación de presos políticos, la erradicación de todo acto de acoso, intimidación o limitación para el ejercicio del periodismo, la defensa de derechos humanos, y valoramos también como muy positivo la demanda de instalar una instancia independiente para que vigile y observe el cumplimiento de los derechos humanos en el país, además de la ratificación de instrumentos internacionales como los pactos y las convenciones.
3:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo tras la cumbre ayer con Xi Jinping, el presidente de China, que todavía considera al mandatario chino un dictador provocando la ira de Pekín. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles en una conferencia de prensa después de reunirse con el presidente chino Xi Jinping que no había cambiado su opinión de que era un dictador, un comentario que fue firmemente rechazado por Beijing. Dice Biden que Xi es un dictador en el sentido de que es una persona que dirige un país comunista que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la de Estados Unidos. Biden llevó a cabo una conferencia de prensa después de 4 horas de conversaciones con Xi en las afueras de San Francisco. Al final de dicha conferencia le preguntaron si todavía creía que Xi era un dictador, algo que también dijo el pasado junio. Esto provocó una firme respuesta de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, quien dijo que semejante observación es extremadamente errónea y constituye una manipulación política irresponsable. En la misma conferencia de prensa, Biden dijo que la reunión incluyó algunas de las discusiones más constructivas y productivas que se han tenido. Biden y Xi acordaron el miércoles abrir una línea directa presidencial, reanudar las comunicaciones entre militares y trabajar para frenar la producción de fentanilo, mostrando un progreso tangible en sus primeras conversaciones cara a cara en un año. Ambos mantuvieron una discusión sobre Taiwán, uno de los temas más delicados de la relación. El presidente estadounidense dijo que reafirmaba la política de una China de Estados Unidos y su creencia de que cualquier solución debe ser pacífica. Además, Biden dijo que le pidió a Xi que use su influencia con Irán para instar a Teherán a no lanzar ataques indirectos contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente, mientras el conflicto entre Israel y Hamas continúa en Gaza. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
También el presidente Biden dijo que ha planteado a Israel su opinión de que ocupar Gaza sería un error y que sigue trabajando por la liberación de las personas que el grupo Hamas tomó como rehenes cuando atacó varias zonas israelíes el pasado 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió que una fuerza militar judía debería permanecer en la franja en un futuro próximo, asegurando que dejar un vacío en Gaza no es una opción ante temores de que Hamas resurja en el enclave palestino. Si retrocedemos, ¿quién asumirá el control? No podemos dejar un vacío. Tenemos que pensar en cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se lanzan al aire, dijo Herzog en declaraciones para la publicación estadounidense Financial Times. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden, en una rueda de prensa desde San Francisco, donde participa en el foro económico APEC, insistió en que ocupar Gaza sería un gran error y ofreció un cronograma estimado de las operaciones intrusivas de las tropas israelíes sobre el enclave palestino.
Le he dejado muy claro a Israel que creo que sería un gran error para ellos ocupar Gaza. Con respecto a cuándo se detendrá esto, creo que se detendrá cuando Hamas no mantenga la capacidad de asesinar y abusar y simplemente hacer cosas horribles a los israelíes. Estoy trabajando en cómo puedo ayudar a liberar a los rehenes y tener un periodo de tiempo en el que haya una pausa lo suficientemente larga como para permitir que eso suceda.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Senado de Estados Unidos votó a favor de la financiación temporal del gobierno, aprobada por la Cámara de Representantes, y el proyecto pasará ahora a la Casa Blanca para la firma del presidente Joe Biden. Héctor Contreras informa.
En medio de una gran expectativa y hasta bien entrada la noche, el Senado de los Estados Unidos aprobó con importante mayoría un paquete de financiación gubernamental temporal con el que se le pone fin a la amenaza de un cierre de gobierno. Con una votación de 87 a favor y 11 en contra, difiere una confrontación sobre el presupuesto federal hasta el año nuevo. El documento que ahora será enviado al presidente Joe Biden para su firma dará un respiro a la nación luego de un año intenso, marcado por la polarización al interior del Congreso. Algunos especialistas consideran que la aprobación podría ser la primera victoria política de Mike Johnson, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien ante un grupo de periodistas destacó el avance que significa este acuerdo bipartidista para la política estadounidense.
No nos rendimos, estamos peleando, pero hay que ser prudentes al elegir las peleas.
Por otro lado, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, se pronunció sobre la aprobación del proyecto en tiempo récord.
Esta es una muy buena noche para los estadounidenses. Este año el gobierno no cerrará. El viernes en la noche, el gobierno permanecerá abierto.
El paquete de gastos aprobado mantiene la financiación gubernamental en los niveles actuales durante aproximadamente 2 meses más, mientras se negocia un paquete a largo plazo. La medida contempla una división en los plazos para aprobar proyectos de ley de asignaciones para todo el año en 2 fechas, el 19 de enero para algunas agencias federales y el 2 de febrero para otras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Agentes de la policía del Capitolio de Estados Unidos con equipos antidisturbios se enfrentaron el miércoles a decenas de manifestantes que se congregaron frente a la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington para exigir un alto el fuego en Gaza. Los legisladores que estaban dentro del edificio del Comité Nacional Demócrata dijeron que la policía los había evacuado del área. La policía del Capitolio dijo que aproximadamente 150 personas estaban protestando ilegal y violentamente y que 6 agentes fueron tratados por heridas que iban desde cortes hasta rociados con gas pimienta y puñetazos. Y ahora pasamos a noticias de América Latina. El presidente electo de Ecuador afirma que luchará contra la corrupción y la criminalidad que azotan el país. Los detalles en este reporte de la AFP.
Daniel Noboa recibió el miércoles la credencial de presidente electo de Ecuador en un acto del Consejo Nacional Electoral. El político, que asumirá el cargo el 23 de noviembre, anunció que tendrá cero tolerancia con la corrupción y el crimen organizado, que ha desatado una ola de violencia en el país.
Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción. Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar.
La violencia se ha recrudecido en Ecuador debido a las disputas por el control de narcotráfico entre bandas vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos. Las cárceles se han convertido en centros de operaciones y campos de batalla, en donde han muerto más de 460 reclusos desde febrero de 2021. En las calles, los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, con un récord de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y los expertos anticipan que pueden llegar a ser 40. Noboa, de 35 años, ganó el balotaje de octubre en binomio con la empresaria Verónica Abad, de 46 años. El empresario completará el periodo de 4 años del mandatario derechista Guillermo Lasso, quien convocó a elecciones anticipadas al disolver el Congreso opositor, para evitar un juicio político.
El gobierno de Perú aprobó un nuevo procedimiento administrativo para expulsar a inmigrantes que estén de manera irregular en el país. Silvia González informa desde la Nación Andina.
Este mes venció el plazo otorgado por el gobierno de Perú para que todos los extranjeros regularicen su situación migratoria, advirtiendo que no hacerlo los expone al riesgo de ser expulsados. De esta manera, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, informó sobre el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, medida que permite expulsar en 48 horas a los extranjeros en situación migratoria irregular o en actividad ilícita.
Este procedimiento respeta el derecho de defensa y todas las garantías que un ciudadano puede requerir, pero de manera rápida y célere resuelve en una sola audiencia la situación migratoria.
Otárola detalló que con esta resolución la Policía Nacional podrá retener por 24 horas a los extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y con apoyo de la Superintendencia de Migraciones tendrán otras 24 horas para determinar la expulsión de la persona del país o en su efecto determinar su impedimento de ingreso. Por otro lado, teniendo en cuenta que la advertencia de expulsión ya estaba sobre aviso, hace varios meses se ha observado una masiva salida en las fronteras del Perú. El general Javier González, jefe del Frente Policial del Departamento de Tumbes, informó por canales oficiales.
Se ha incrementado la salida de por lo menos 300 personas, mayormente en la noche, y ya ahorita la curva ascendente podría llegar hasta 400 personas al día.
Según el jefe del Frente Policial de Tumbes, la mayoría de los que cruzan la frontera para salir del país en estos últimos meses son de nacionalidad venezolana. Mientras tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo una reunión virtual con sus colegas Gustavo Manrique y Juan Zapata, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior de Ecuador, respectivamente, como también con representantes de la Cancillería de Colombia para coordinar acciones que permitan el retorno voluntario de extranjeros que se encuentren en el territorio nacional de forma irregular bajo un enfoque humanitario. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, cuando son las 3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Organismo Internacional para la Energía Atómica alertó que Irán no coopera con la agencia y sigue enriqueciendo uranio por encima del 60%. Los inspectores nucleares de la agencia de la ONU dijeron que la producción de uranio enriquecido iraní ha aumentado un 5% desde su último informe publicado en septiembre. El director del organismo internacional, Rafael Grossi, condenó la decisión de las autoridades de Irán de restringir el acceso a sus instalaciones. Y pasamos a España, donde el socialista Pedro Sánchez fue reelegido como presidente del gobierno al lograr una mayoría absoluta en el Congreso, con el voto a favor de comunistas y de separatistas catalanes y vascos. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Tras presentar una ley de amnistía que olvidará los delitos cometidos por los dirigentes que declararon la independencia de Cataluña, Pedro Sánchez consiguió retener la presidencia de España con 179 votos a favor y 171 en contra.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Sánchez gobernará otros 4 años con el apoyo de diputados comunistas y separatistas catalanes y vascos, entre otros grupos minoritarios de la Cámara. El gobernante agradeció la confianza a los diputados de su partido, el PSOE, y admitió que fue difícil mantener la calma.
Pero a pesar de todas esas dificultades, el Partido Socialista Obrero Español ha dado una impresionante lección de prudencia, de compromiso, de determinación en medio de una cada vez más ruidosa tormenta.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Conservador Partido Popular y líder de de la oposición, advirtió de las consecuencias del resultado para la estabilidad democrática de España.
Que en el Parlamento Europeo la próxima semana se debata sobre si en España está garantizado el Estado de Derecho o no, nunca lo habíamos tenido que vivir en nuestra democracia. Me voy más preocupado que cuando entré.
Mientras, en los alrededores del Congreso, cientos de personas protestaron durante la votación de investidura.
Manifestar nuestro rechazo a la investidura, sobre todo al pacto que se ha hecho a cambio de conceder la amnistía a los políticos catalanes que dieron un golpe de Estado, ¿no?
Totalmente inconstitucional, es una desgracia para España y al final se está infringiendo totalmente la separación de poderes. Esto va a ser como un poder a plazos porque le van a estar exigiendo constantemente.
En las próximas jornadas, Pedro Sánchez prometerá su cargo ante el rey Felipe VI y dará a conocer los nombres de sus nuevos ministros. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El Consejo de Seguridad de la ONU pide pausas humanitarias en Gaza. La AFP tiene este informe.
La resolución propuesta por Malta fue adoptada el miércoles con 12 votos a favor y las abstenciones de 3 de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. El texto insta a pausas y corredores humanitarios amplios y urgentes durante el número de días suficientes para permitir la llegada de ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza. También insta a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes detenidos por Hamas y otros grupos, en particular los menores, aunque no condena el ataque del grupo palestino contra Israel el 7 de octubre. Este consejo acaba de aprobar una resolución que lamentablemente está alejada de la realidad sobre el terreno. Israel ordena al consejo pedir la liberación inmediata e incondicional de los 239 rehenes. Sin embargo, lamentablemente esta resolución cae en oídos sordos cuando se trata de Hamas y otras organizaciones terroristas. La resolución, que insiste en casi cada párrafo sobre la situación de los menores, exige que todas las partes respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional, sobre todo en lo que se refiere a la protección de civiles, en particular los menores. Aunque las resoluciones de este órgano de la ONU son vinculantes, no siempre los estados las cumplen. El Consejo de Seguridad debería haber pedido el alto al fuego hace mucho tiempo. Debería haber pedido un alto al fuego ahora. Debería haber atendido al llamado de la ONU y de todas las organizaciones humanitarias de la Tierra pidiendo un alto al fuego humanitario.
Así va el mundo cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde. Una comisión del Congreso de Estados Unidos pidió que se apliquen sanciones contra jueces de Hong Kong que cooperan con las políticas represivas de China y que tomen medidas para proteger las pensiones de los residentes de Hong Kong que deciden emigrar. La policía en Vietnam arrestó a un exdiputado conocido por sus fuertes críticas al gobierno comunista de la nación. Lu Binh Nguyen es acusado de corrupción, pero aún se desconocen los detalles del caso. Rusia calificó de terroristas a 3 abogados que defendían al prisionero de conciencia Alexei Navalny. Los 3 letrados están detenidos y, al estar en la lista negra del terrorismo, no podrán tener acceso a sus cuentas bancarias. Y Finlandia decidió cerrar 4 pasos fronterizos con Rusia debido al creciente número de migrantes que buscan asilo y acusó al país vecino de facilitar el acceso de los migrantes a la frontera. Y en nuestra nota de cierre, es el cumpleaños de La Habana. Avejentada por el paso de más de medio siglo, por derrumbes y olvidos, aún permanece en pie la hermosa capital de los cubanos que hoy está de cumpleaños. Aunque los historiadores dudan de la fecha real, el consenso es que el 16 de noviembre de 1519 nació la villa de San Cristóbal de La Habana. Es, sin lugar a dudas, y como la mayoría de las capitales mundiales, el centro más populoso, el que marca el pulso de la cultura, las artes y la política. También es la ciudad más poblada de la isla, con una población cercana a los 2,5 millones de habitantes. Desde su fundación, y debido a sus características geográficas y como centro comercial, fue apetecible para corsarios y piratas. 5 siglos después, los habaneros viejos recuerdan la antaña luminosidad y limpieza de sus calles, con su orden y su respeto, su bulevar vibrante con tiendas de estilo y categoría. Pasajes de una historia perdida y que está por recuperar. Como quiera que sea, los capitalinos dentro y fuera de la isla recuerdan cada rincón conocido que trae imborrables recuerdos. Y hasta aquí esta emisión informativa del noticiero de Radio Martín de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción estaba Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobino.